Escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Nicolás Ramuspe, salud, buenas tardes.
Estuve en primera fila en Eco on the Bunnyman, en la trastienda. Fui gratis. Fue una de las. Tuve una racha.
¿Por ser el peludo sin TV?
No. Estamos hablando de la prehistoria. Fue en el 2013, creo. Sí, eso. Estoy casi seguro que fue en el 2013.
O 2014.
2013 o 2014, pero fue un año que participé en una cantidad de concursos. Estamos hablando de Facebook.
¿Sorteo?
Y me los gané todos. Fui a ver, pero en un año fui a ver a Television gratis.
Ah, una época de conciertos.
Fue una época increíble. Fui a ver a Television gratis, a Eco on the Bunnyman.
¿Todos por sorteo?
Todos por sorteo. No, Eco on the Bunnyman gratis.
La cara de envidia que está teniendo Juliana Ancilio en este momento.
Este hombre, pará, ¿cómo es que se llamaba? El que. Porque hay algunos que fui y conocía 3-4 canciones, pero nada, fui a ver igual. Bueno, sí. Kurt Cobain tiene la remera siempre. No me sale el nombre ahora.
Kurt Cobain tiene la remera siempre.
Sí, este hombre, el de Daniel Johnston, del documental de Devil and Daniel Johnston. Lo vimos en primera fila. Muy todo bien. Esto. Y con The Bunnyman fue también parte de mis momentos de gloria ganando sorteos. Y es parte también de la banda sonora de la película que nos toca hablar hoy. Que yo siempre lo digo de esta manera, pero esto es como el One Hit Wonder, ¿no? O sea, estamos hablando de una película. Yo siempre arranco con el director, ¿no? Que esto es al revés.
Es
la primera película de James Richard Kelly. Y uno dirá, ¿quién es? Y no lo conoce nadie. O sea, lo conoce todo el mundo por esta película. Aunque tiene otros trabajos que también se involucran como en ese mundo de la ciencia ficción. De lo. ¿Cómo se le puede decir? De esa cuestión del destino, de la fortuna, de qué podría haber pasado, sí, puntos suspensivos. Y dentro de todo eso, parece que desde los 22 años, allá en el 97, tuve la idea de hacer esta película que llamó Donnie Darko. Pero tenía un gran problema, no era fácil resumirla para ganar un pitching audiovisual. Para la gente que nos está escuchando, es básicamente cómo buscar la financiación de la película en base a, bueno, te tiro una idea, no sé, hay cosas que son mucho más fáciles de resumir, no sé, me imagino que la historia de Chucky, el muñeco viviente, debe ser mucho más fácil de contar que toda la trama que plantea Donnie Darko, que involucra viajes en el tiempo, que también involucra un aspecto religioso, que también involucra una cantidad de subtramas que tienen que funcionar bien para que bueno, tenga de alguna manera el efecto que plantea la película. Y bueno, fue una película que para empezar, el punto de partida está muy bien armado. Esta dupla de hermanos están Jake, yo le digo Gyllenhaal, no sé muy bien cómo plantearle
cada
el chido. Cada uno mete ahí lo que.
Yo digo Gyllenhaal, pero sí, claro, inventadísimo.
Que debe ser capaz a Gyllenhaal. No conozco a las personas, no tengo idea cómo se pronuncia, pero están Maggie y mi amigo Jake.
Están los dos hermanos.
Haciendo hermanos. Es obvio que eso iba a salir bien, que tenía que ser natural. Y bueno, obviamente que Richard Kelly los propone en esta ópera prima que empieza con Jake Gyllenhaal sonámbulo saliendo de su casa y teniendo la suerte en ese sentido de que una turbina de avión caiga arriba de su casa, específicamente en el cuarto, y él se salve porque estaba sonambuleando en un campo de golf. Me parece que, como punto de partida, me imagino el pitching, bueno, hasta acá no hay problema. El problema es todo lo que sigue después, porque hay una cantidad de subtramas a partir de que Jake Gyllenhaal se sobrevive a esto, pero una aparición de ese personaje que se convirtió ya en cultura popular de Frank el conejo, que es una imagen bastante, bastante creepy, bastante extraña, de un disfraz símil Halloween de un conejo bastante bizarro, le anuncia que en 28 días, horas, minutos y segundos que le escribe en el brazo, se va a terminar el mundo. Fácil, tranquilo. Y que
ya tengo cómo lo resumieron.
Bien.
Para mí, en el momento de venderlo, de hacer el pitching, fue... Es un Alicia en el País de las Maravillas, pero al revés. O sea, es siguiendo el conejo negro. Sí. Y donde todo se va a desmadre, en vez de tener todo un mundo de fantasía, que también se va a desmadre, ¿no? Hay que decirlo en la obra de
Carro. Te iba a decir, pasan las dos, pero...
Sí, sí, pero de forma diferente.
De distintas maneras, totalmente. En esta particularidad que tiene el personaje, obviamente va sufriendo un cambio... que ya lo venía teniendo, está situada además en el año 88, con todo el universo de lo que se puede llamar el coming of age, de las películas de los 80. Es como una versión macabra de una película de John Hughes, yo la he visto de esa manera, y de alguna forma esa rebeldía adolescente que queda aplastada por la política de ese momento, también se puede decir por la política de ahora, estamos como en un momento parecido en el Estados Unidos de los 80 con el Estados Unidos del 2024.
Todo cíclico,
muy dark todo esto, la serie, más allá del adjetivo, pero de alguna manera este personaje se rebela contra la sociedad, pero de una manera, obviamente, desesperanzadora, pero bastante crítica, bastante, no sé si llamarle culta, pero la palabra capaz que no es culta, pero de una manera en donde la crítica se antepone contra, bueno, lo que es común, las tradiciones, lo que esperan los padres, lo que esperan los docentes, algunos docentes, porque vamos a ver, por ejemplo, el personaje de Drew Barrymore, que trata de, bueno, de desencajar un poco con con lo normal, con lo que vive en el día a día, y de alguna forma, toda esta vuelta va teniendo una cantidad de acciones chiquitas con todos los personajes. Estamos hablando además de un cast que me parece increíble. Quería comentar un poco lo del cast porque Drew Barrymore fue una de las principales productoras ejecutivas y productoras en general de distribución de la película.
Sentencia. Película con Drew Barrymore es una buena película.
Pero esto no es solo con Drew Barrymore, es con la productora de Drew Barrymore.
Con la plata.
Plata de Drew Barrymore. Y no solo en la original, sino que Drew Barrymore le dio plata al director para que hiciera la versión del director. En plan, dale, sacate las ganas, yo te la financio, con la productora que era Flower Films, que en ese momento venía... acá arriba porque había terminado de producir Los Ángeles de Charlie del año 2000, o sea que venían con una Drew Barrymore que de alguna forma dijo, bueno, sí, dale, hace lo que quieras, es tu ópera prima, sentite libre. Creo que esa libertad, salvo en la segunda oportunidad que la tuvo con el director Scott, no lo volvió a tener. Es un director, Richard Kelly, que no ha tenido después de esto grandes apariciones, pero que sí ha mantenido, como dije, los mismos gustos, los mismos criterios. Pero hablando del cast, a mí me parece locazo que obviamente están Maggie Gyllenhaal y Jake Gyllenhaal haciendo de hermanos. Por momentos, esto lo tengo que decir, se van a reír, pero por momentos siento que hay un remake en un universo alternativo, como plantea la película, hay un remake argentino con Luisana y Darío Lopilato. Estoy completamente bueno, seguro
puede ser.
De que esto puede serlo perfectamente.
Dan con el physique du rôle, sobre todo.
Totalmente.
Si lo hacemos modos dramáticos.
Sí, 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 sí. Si sacamos el modo casados con hijo, queda perfecto. Pero estamos sumando también por ejemplo, a Patrick Swayze haciendo un papel bastante creepy. Ese sí que es un papel secta y creepy. Estamos sumando un Seth Rogen que está súper joven, que viene en ese crecimiento de varios papeles increíbles después de la serie. ¿Cómo es que se llama la serie? De los 90, Freak and Geeks. Después de Freak and Geeks, viene con estos papeles pequeños, pero que siempre están planteando el mismo tipo de personajes y de roles. Y después hay algunos momentos, bueno, Gina Malone, que me parece una actriz increíble, que queda muy bien en este papel, que ya venía de papeles grandes, pero hay ciertos momentos que me parecen increíbles. Yo no sé si te diste cuenta, si se dieron cuenta, pero hay un momento en donde se ve que hubo un momento staff Nickelodeon,
era la época,
y ¿no? Disney, en donde Patrick Swayze comparte literal pantalla con Ashley Tisdale, que es la rubia de no me sale el nombre ahora, High School Musical, exactamente. Está Ashley Tisdale y Jack Salvatore Jr., que es un personaje de Soy 101, con también, ¿cómo es que se llama? Creo que es Jerry Traynor, que es el de iCarly. O sea, hay como un momento en donde se juntó todo esto en el medio de estos multiversos que se abren, que es como que se abrió el multiverso total.
Para Donnie Darko.
Para Donnie Darko, me pareció increíble. Pero en un momento uno ve caras parecidas o caras que después uno las ve. Hablamos de Leonard en Sé lo que hicieron el verano pasado. Uh-huh. Leonard de Big Bang Theory. Pero acá fue como un megamix de actores en esta película super particular. Que hay que prestar mucha atención. Esta la vamos a exhibir en Cine Universitario en estos próximos días. Viene en un ciclo, digamos, que nosotros estamos haciendo sobre viajes en el tiempo. Y acá pueden pasar como dos cosas en la película: creer en la existencia de los viajes en el tiempo, o creer que es una especie de alucinación, de thriller psicológico, acá pasan cosas que suceden en la mente del personaje.
Yo siempre lo tuve así. Ahora, lo tenía como en el imaginario de esto es Donnie Darko, porque en realidad la película no la pude ver hasta ayer. Es esa película que vos decís, ¿qué voy a mirar hoy?
Pero juega un poco con los límites de los géneros, ¿no?
Sí, yo creo que en ese sentido hay una parte de thriller psicológico, obviamente. También la hay de terror, pero como también la hay de una ciencia ficción que me parece mucho más en un funcionamiento mucho más atractivo que, por ejemplo, el de Tenet, que no la terminé de ver, literal, lo admito. Perdón si nos está escuchando Christopher Nolan en este momento o en diferido.
Vimos otra, Christopher.
Vimos otra, sí, que me tiene que perdonar, le vi Following cuando la gente estaba viendo en Memento, así que nada, gracias Isat, pero bueno, que me perdone, no la voy a terminar de ver Tenet. Va a ir a la bolsa de películas que nunca voy a ver, donde está Gandhi y otras más, que duran más de 3 horas. Pero volviendo, toda esta parte de teoría, se le podría decir, de la física cuántica, tiene un sentido. Tiene un sentido bastante interesante en donde se plantean por lo menos 2 universos y Donnie Darko va a tener que tomar...
Dos universos.
Sí.
Alicia.
Sí.
¿Ah? Sí. Las fichas siguen cayendo.
Sí, sí, sí.
Le van a terminar teniendo que pagar a Carroll después de esto.
Otra vez Lewis Carroll ganando plata de forma póstuma. Pero, ¿qué iba a decir? En estos 2 universos... son como si fueran uno solo. Y ahí complejiza un poco más la película. Yo creo que para quienes no vieron la película, el director's cut propone ciertas fragmentos de un libro, obviamente ficticio, que se maneja en la película, sobre viajes en el tiempo, que hay una figura que es como la señora de los gatos de los Simpsons, que en un momento termina siendo, fue una física cuántica bastante importante y que plantea esa visión. Y está también el libro de Stephen Hawking, que fue el creo que es el Breve Historia del Tiempo, que fue un bestseller de los 80, en donde, bueno, sí, se plantea esta idea del agujero de gusano, que, bueno, se podría llegar a plantear como una unión entre dos universos paralelos, etcétera, llevado a ciertas ideas en donde, bueno, son, como se le puede decir, una referencia a ideas que el director quería plantear, que no se detienen en, bueno, esto es lo que dice la teoría cuántica, no nos interesa, nos vamos a un punto más mágico. También tiene, y esto lo he leído y lo he visto, obviamente creo que ya lo hablamos en otras películas, que uno puede ligar ese lado a un lado religioso. Uno siempre lo puede llevar al lado religioso.
Bueno, tiene un personaje.
Jesús que siempre está presente. Y si ven bien, eso me llamó mucho la atención, ellos en un momento van a ver Evil Dead, la película de Sam Raimi. Y la otra película que se estaba pasando, que se la perdieron, fue La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese, que sale en un momentito de póster ahí.
Es que tiene toda esa, un personaje que no recuerdo el nombre de la actriz ahora que lo hace, pero es esta profesora que termina teniendo problemas con Donnie Darko, porque ella plantea las cosas como blanco o negro, como miedo y amor.
Sí.
Y ahí tenés, ¿no? Evil Dead, La Última Tentación de Cristo, miedo, amor.
Sí, sí,
hay
sí.
como esa cuestión, como decía, así religiosa también detrás de la película.
Sí, sí, sí.
Y el personaje,
ese mundo de valores que plantea esa docente, que obviamente está en contra de toda esta rebeldía que irradia Donnie Darko, y que de alguna manera plantea la unión con todos los personajes, que como puede pasar, es una película en donde no sabes si los personajes, si las cosas están sucediendo porque tienen que suceder, o, bueno, se tendrían que cambiar de otra manera para que siguiera sucediendo de una misma forma. Es un prototipo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver con Viajes en el Tiempo a nivel, no sé, Terminator y Terminator 2, con Volver al Futuro, que puede ser lo más clásico, de uno va al pasado y cambia cosas, entonces el futuro cambia. Esto plantea un progreso distinto, una llave distinta que abre otra puerta, y una idea por momentos en un universo que parece el universo de Cronenberg, pero con algunos ritmos de ciencia ficción dura, y por momentos en donde creo que le gana esa nostalgia ochentosa que tiene esta película. Pero realmente me pareció una película que uno la ve una vez, va a sacar sus conclusiones, probablemente la vea dos veces, tres veces. Deben haber una cantidad de blogs en internet y deben haber desde el principio, desde el estreno de la película, sin duda, deben haber una cantidad de teorías, de blogs, de gente que busca el disfraz de Frank para algún Halloween, en donde, bueno, se plantean todas estas particularidades. Mismo, no quiero hacer un spoiler, aunque Brianza me va a decir, tiene más de 20 años la película.
No lo hago.
Pero me parece
que sigue vigente la película.
¿Viste cómo sigue vigente? Y hablando de vigencia, tiene una secuela del cual el director dice que no la vio y que está totalmente amargado de que la hayan hecho, que se llama Ese Punto Darko. Esto es el dios dinero tratando de... Es
escrito en dinero, ¿no? Escrito con
símbolo. Podrían hacer, hubiera sido increíble. Yo creo que el director en la casa lo debe haber hecho con algún DVD que compró y dijo... Lo peor es que admitió que el dinero nunca fue para el director, sino que fue para los demás. Por lo que parece que en una charla que tuvo con, esto es increíble, con James Cameron le dijo, bueno, explícame un poco la película. Y después cuando se lo explicó le dijo, ah, pero está bastante bien esto. Junta plata, haceme caso y que la gente se olvide de la del anterior y hace una secuela buena de Donnie Darko. Y esto es una conversación que quedó en el 2021. Así que nada, todo todo puede pasar. Sabemos que James Cameron está a tope con Avatar 3, Avatar 4, 5 y hasta llegar al 67. Pero bueno, capaz que Richard Kelly en algún momento escucha esta columna, dice, mirá cómo sigue vigente Donnie Darko. Tenía razón James Cameron, vamos a ponerle un poco de dinero. Pero nada, los invito a que estén atentos a la programación de cine universitario. Si no me equivoco, va a ir este sábado en Cine Universitario, parte del ciclo que tenemos sobre viajes en el tiempo. Así que nada, quedan otras películas también que pueden disfrutar, tanto de viajes en el tiempo como en general.
¿Está la de próximo Hot Tub Machine?
Si es que no.
No, bueno, mejor, porque es una de esas películas que es dudosa.
¿Sabés cuál está? Que me encantaría saber qué va a pasar con la gente que vaya ese día. No sé si la vieron. Está Primer, del 2004. No, una película que, yo les soy sincero, no se entiende nada.
Bien.
Así que los conmino a verla. Si alguien la entiende, nos llama por teléfono y nos explica. Así que es una buena oportunidad para debatir las películas en persona y en pantalla grande en cine universitario.
Y si están en duda, vayan a ver Donnie Darko, que sabemos que está buena.
Sí, obviamente.
Muchas gracias, Nicolás, por esta nueva columna de Escrito y Dirigido. Nos vemos en la semana que viene.
Obviamente.
Ya volvemos con Fuga de Radio.